técnicos aeronáuticos.
Por ese motivo, el gremio levantó las medidas de fuerza que iba a realizar hoy y comenzarán a discutir salarios con el titular de Aerolíneas, Mariano Recalde.
Hubo acuerdo con los recolectores de Quilmes y los camioneros no harán paro.
El municipio prorrogó hasta noviembre la emergencia sanitaria, lo que da al intendente la posibilidad de extender el contrato que tiene con la empresa Covelia.
El gobierno anunció un plan de obras públicas por 1.100 millones de pesos.
Julio De Vido explicó que solo en la General Paz y accesos a capital se invertirán 647 millones.
El ministro de Justicia recibió en la cárcel de Ezeiza a diputados de la oposición que cuestionaban la salida de presos.
Julio Alac y el titular del servicio penitenciario, Víctor Ortel, mostraron los registros de la participación de reclusos en actos culturales fuera de los penales.
La Corte Suprema confirmó la prescripción de la causa por el atentado a una dependencia de la Federal durante la dictadura.
El 2 de julio del 76, una bomba estalló en la Superintendencia de Seguridad y provocó la muerte de 23 personas y gran cantidad de heridos.
Los beneficiados por la medida son Mario Eduardo Firmenich, Marcelo Curlat, Horacio Berbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauleta, Norberto Habegger y Lila Pastoriza.
La Unión Industrial pidió que se flexibilice la venta de dólares.
La entidad solicitó que se facilite el acceso a la divisa norteamericana luego de que el gobierno cumpla con el pago del BODEN 2012.
El gobierno presentó la protesta argentina por la profanación del cementerio de Darwin en Malvinas.
El documento exige a Gran Bretaña una investigación para encontrar a los responsables.
Un hombre asesinó a puñaladas a su esposa y luego se entregó a la policía.
La víctima de 30 años y nacionalidad boliviana fue encontrada por un familiar en su casa de Virrey Liniers en 1942.
Internacional.
Evacuaron el aeropuerto de San Antonio en Texas por una amenaza de bomba.
Una llamada advirtió sobre la presencia de un artefacto explosivo en el edificio.
Deportes. Juegos Olímpicos, Londres 2012.
Del Potro busca una medalla.
Superó al francés Gilles Simon por 6-1, 4-6 y 6-3 en octavos y se aseguró el diploma en Londres 2012.
El hockey masculino no levanta cabeza.
Los conducidos por Pablo Lombi perdieron 2-0 con los de Pakistán.
Ahora el conjunto argentino deberá conseguir una victoria ante Australia para soñar con una clasificación.
Suárez y Rosso buscan la primera medalla para la delegación argentina.
Los remeros quieren hacer historia y subirse al podio en la prueba de remo doble. Vienen de salir primeros en una de las semifinales.
El pronóstico anticipa para hoy jueves en esta capital y Gran Buenos Aires, neblinas matinales, nubosidad variable, probabilidad de lloviznas hacia la noche, una mínima de 6 y una máxima de 14.
Temperatura actual 8 grados, 7 décimas, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Como pueden observar, mi estado de salud es pésimo.
Espere un poco, levántelo.
En este momento
levántelo.
Acabo de desmayarme. Señores, estamos aquí en el multiteatro de la calle Corrientes y el programa tiene integrantes tales como Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Muy amables.
Del otro lado, cosechando laurel tras laurel, se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
En este momento, dos jóvenes ingresan al teatro, sí. Los cuento uno por uno porque somos pocos, y también cosechan un laurel tras sí. otro.
Y tres egresan del teatro.
Sí. Lamentablemente se ubican junto a dos señores sí. que nos estaban esperando, con gran decepción de otros jóvenes.
Y de gente mayor también, como nosotros.
Y gente mayor, por ejemplo, dos señores de traje claro y sombrero panamá.
Y zapato de dos colores y bigotito.
Y bigotito, para no hablar de un cigarrillo con, ¿cómo se llama?
Con boquilla.
Con boquilla,
muy
boquilla
bien.
Boquilla finita y larga. Bien.
¿Se venden las boquillas todavía usted? Que...
Solamente a esa clase de señor.
Gente como uno, escúcheme. Gente decente y
había
principal.
Había unas boquillas cortitas antes que decían que era...
Esas son, forman parte de las cosas que usted vio.
No, señor. No. Unas para dejar de fumar, decían.
Ah, qué bueno, una boquilla para
las
dejar de fumar.
Cosas para dejar de fumar no sirven para nada.
Sí, y menos si son boquillas.
Cuando una cosa para dejar de fumar se aplica al cigarrillo.
Claro.
Y es un poco paradójica, ¿no?
Un par de espuelas para dejar de cabalgar. Déjeme de jorobar.
No, pero ese, el cigarrillo es electrónico, que el de juguete.
Ya enloqueció, ya está.
Ya se volvió loco.
Sí, no, hombre.
Hay uno.
Que... Buen hombre, ¿cómo le va?
¿Qué deseaba?
Un cigarrillo electrónico.
Oh. Un cigarrillo electrónico sí lo hace.
No sé qué pegado.
¿Dónde se lo enchufa?
No, señor, no se enchufa. Tiene una batería de 12 voltios, me imagino.
Ah, oh, sí, claro. Sí.
Algo así, suavecito.
Sí. Que decir, ¿cómo funciona, señor?
Creo que es... no sé si alguno en la platea lo ha usado.
No podemos saber porque es muy fuerte la luz.
Sí, claro. ¿Qué platea?
Es una luz para dejar de ver.
Ahí tenés guete.
A uno se le va esa desagradable costumbre con estas lámparas.
Sí. Tengo entendido que el cigarrillo electrónico, usted pita...
Y se queda ahí, no más fulminado.
Y se le prende...
Sí, no le especia.
Le especia.
Se le prende la luz como la llama del cigarrillo.
Una linterna se llama
eso. Y deja de pitar y pierde intensidad. Igual que un cigarrillo. Entonces
bueno,
usted...
¿qué?
Entonces reemplaza.
Ah, no es que usted deja de fumar, sigue fumando.
Pero sí, pero sin daño.
Sí, pero ¿qué gracia tiene entonces?
Claro. Palucia tengo las del auto.
No comprende entonces el fumar.
Hace lucecita y se pone los dos dedos así.
No, sí. El gusto del tabaco es...
No, hace así, es como ser un peronista luminoso.
El tabaco
un
peronista al revés. Y el daño que uno se produce.
Ay, Dios. Claro, el humo no sé cómo lo resuelve.
El ajenjo, por ejemplo.
Ah, ¿cuántas
veces? Sáquele el daño al ajenjo, sáquele...
El demonio...
Es la bruja gris, sáquele la borrachera de ajenjo que lo enloquecía uno.
Sí.
¿Y qué tiene? Nada.
Nada, es un tepermín.
La granadina, cuseñera.
Sí, claro,
¿A qué sabe el ajenjo?
Anís.
Es anís.
Anís, y es más, tiene el mismo efecto cuando usted le coloca, por ejemplo, hielo.
Claro, o agua. Ah, vio que la anís se arruina con agua. Sí. Se vuelve opaco y grisáceo.
Como de humo.
Y el ajenjo también, la absintia.
Me parecía...
El Chernobyl, como le llaman los rusos.
Me parecía algo improbable que el anís pudiera empeorar. Con algo. Pero bueno, veo que...
A usted, porque no sí. le gustan las cosas muy dulces, a mí sí. Yo tenía un negocio que se llamaba Empalagame.
¿No era Empalágame?
No, Empalame.
Empalame estaba en Valaquia, claro. En Rumania estaba Empalame.
Pero... ¿Y qué venden en Empalágame?
En Empalágame vendemos anís,
Cuantro.
Granadina Cuseñer pura.
¡Ah, señor!
Sin agua.
Lo hizo que le trajeron a usted el otro día, unos piroguis ahí que eran... ¿Se acuerda que chorreaban dulce de leche?
Ah, sí, sí, sí. Bueno, algo así.
Bauquitas.
La boquita está bien, ¿no?
No, yo no digo que no esté bien. Yo digo que todo eso está bien.
No, pero la granadina es casi ácida. Es tan dulce que es ácida. Usted sabe que el clímax de lo dulce es la acidez.
Nah.
No, usted está loco.
Sí, señor, funciona así. Usted se pasa, hay de 0 a 100 dulce. 101
es ácido.
Es el 1 del ácido.
Sí.
Ah, bueno. Y ahí empieza la escala del ácido.
¿Y por qué hemos llegado a esta conversación tan poco interesante?
No sé de qué modo. No,
la cinta.
Con un cigarrillo, no sé qué. Ah. Con algo de eso fue.
Bueno, muy bien.
Bueno, mañana vamos a ir a Tandil.
Sí. Ah. Así es. Atención, Tandil, prepárense. Estaremos por allí.
Así
ya sé ir al hotel.
Sí, está.
Se llama el hotel La Cascada.
Sí.
Me han dicho que hay allí justamente una señora.
¿Qué le pega?
Con razón, no, lo mal de la.
Calculo yo que habrá.
No,
una
siguen.
Pequeña catarata donde todos. Que se oye. Desde 3 cuadras ya se oye el ruido de la cascada.
Bueno, ponen un micrófono.
Como en las cataratas del Niágara, sucede desde 50 kilómetros. Sí. Si no fuera por el ruido de los automotores.
Ah, bueno, sí, y el viento, depende cómo vaya,
sí,
el viento.
Claro, depende de muchas cosas.
Y sí. Ahora, me parece que no, que lo engañaron. No es una cascada muy grande, debe ser una alegoría a la cascada.
La canilla, dice
usted. Bueno, no importa.
Algo así.
Ese es el hotel. Vi fotos del hotel.
Sí.
Estupendas. Vi una foto de un sillón, por ejemplo.
Vi, qué lindos muebles tiene. Yo también vi las fotos que me mandaron.
Debe ser el mismo.
Sí, porque me lo mandó la producción.
Sí.
A mí me mandaron
los sillones. Estaba vacío. Lo que no vi es foto de nuestra producción.
No, no, no hay.
No, están dibujadas, no son fotos.
No, no, no hay fotos. Ahora, está ahí un poco alejado, me pareció, ¿no?
Está un poco alejado, tirando.
Está en Rauch, casi.
Sí, casi en Rauch. Sí.
Qué lindo.
Bueno, vamos a tener que tomar un micro.
Atención, Tandil, hay que ir temprano al teatro, porque.
Le digo que ya hay bronca, ¿eh? No sé si vamos a ser bien recibidos, me parece que no.
¿Por qué?
Porque que el chico el lugar, chico,
¿no?
Y
otra
que
vez,
yo,
con eso.
Y que. Entonces que.
Y bueno, que vayan eligiendo otro lugar más grande y chao.
Sí, pero el otro lugar está en refacción, dice. Ah, si no hubiéramos ido al otro lugar.
Pero justo cuando está en refacción nos llaman.
Y bueno, no sé.
Llevan 20
señor.
Años sin llamarnos. Bueno, no
importa. Piensan en todo.
Vaya, hay grecas populares.
21:30 es la cita mañana.
Ah, sí, discúlpeme, 21:30 ahí frente a la Plaza de Independencia. Pinto y cuánto.
Chacabuco.
Chacabuco.
Chacabuco. Sí. Estaba el señor.
Adelante con los pensamientos que han acudido a su mente hoy día.
Hoy, gracias.
Gracias.
Gracias, Inés.
Un día se van a dar cuenta y nos van a dar
la secretaria. Hoy, gracias también a la colaboración de un integrante de este programa, di con un cerrajero.
¿Para qué?
Tuve que hacer copia de llave. Llevé como.
Ya se quedó encerrado en su nueva casa.
No,
sabía no entró que iba todavía, a suceder. Sí. Claro, porque el tipo anterior se llevó la llave.
Y viene
okay,
hecho.
Ok, no me diga que cambió todas las llaves.
No, no.
Por temor a que el dueño anterior le entre a la noche.
Sí.
Le entre a la noche y lo sorprenda.
O se haga pasar por usted.
No, me hice copias de llaves de todo, hasta de los placares.
Ah, oh, qué interesante.
Qué bien que es.
Como 20.
¿Para qué?
No sé, me pareció que lo tenía que hacer.
¿Tiene llave usted de los placares?
¿En serio?
Había ahí.
¿Tiene placares? Ya me sorprende
y
eso.
Y aprovechó pero. Y lo cerró todo.
No, no los podía abrir primero porque.
Ah, y ahora no los puede cerrar.
Eran placares sin manija.
Ah, como las bolas, sí.
Y
sí.
Cerrados. Y no encontraba las llaves de esos placares. Ah. Entonces hay que meter.
¿Y había algo adentro?
Las uñas. Encontré muchas cosas.
¿Qué encontró? ¿Qué
encontró? Encontré mucho, le digo el rubro así, menciono 5 objetos y usted puede conjeturar quién diría.
Qué miedo.
Muchas velas, muchas.
Gente satanista.
Sí, no, sí. O peor.
Un culto satánico.
Mucha ceniza.
Lo dicho.
No, espere. Sí. De saumerio o mirra.
Una iglesia.
¡Mirra!
Ah,
se dio cuenta de lejos, claro.
Y bueno, estoy mencionando todas cosas vinculadas, porque también había sí. Porta. No, candelabros.
Documentos.
Como esos vasitos donde se encaja la. La vela chiquita. ¿Vio la vela que viene en una latita chiquita?
Nunca.
Jamás.
Usted no vio nada de lo que veo yo.
Velas en lata, ¿desde cuándo? Las mías vienen en papel.
Con una base.
Velas satánicas, Lucifer. Un alarde de calidad.
Y después me encontré en un apartado, como en el, hay una terraza, hay un cuartito.
Me está dando miedo, Patricio.
¿Quién vivía, señor?
No sé, encontré chalinas, muchas chalinas.
Ahí vivía, ¿cómo se llama el tipo ese?
Isadora Duncan vivía.
No, el de Sharon Tate.
Ah, Charles Manson.
Charles Manson.
Ahí está, vivía, amigo de este programa.
Sí, sí.
Manson y tranquilo.
¿Y cómo es tratándolo personalmente?
Pero si no,
sí, traté de comprar la casa.
Claro, señor. No, hágase cargo después, ¿eh? Claro.
No vi al...
Pix. Sí.
¿Fue él?
No.
Ah, no fue.
No fue, me parecía que la fue una conspiración. Parecía. Fue Roman Polanski.
No sé, señor, quién fue. El tema es que él no vivía ahí.
Hágase sonso.
Claro.
Y es más, no sé quién dejó esas cosas ahí.
Y del asesinato de Kennedy tampoco dicen
nada. Tampoco dicen nada, pero seguro que ahí llega
todo. Y a mí me pasó cuando alquilé mi casa también. Le pregunté al que me lo alquiló, digo, el tipo este Ruby sabía algo.
Jack Ruby.
Sí, por eso lo mataron.
Claro.
Y me dice, no sé de qué me habla. Ajá, le digo, cada vez que alquilo una casa me pasa lo mismo. Y ahora Barton... Lo mismo, ¿todo no le parece curioso?
Pero ¿cómo es curioso?
Lee Harvey Oswald, señor.
¿Qué otra cosa encontró, además de
Charles
objetos Manson. De culto satánico?
No, y hay, también me sorprendió la cantidad de perchas, muchas perchas.
Ah, sí, esos son para colgar ropa. Tampoco,
no, bueno, sí.
Tampoco hagamos...
Paranoia, ¿no?
Claro, paranoia no.
No, paranoia está uno.
Sin embargo, discúlpeme. ¿La percha?
Sí, es lo que importa. Yo siempre digo lo mismo, el desastre.
Sí.
La percha...
Es lo último que se pierde.
Está mucho más cerca de ser un arma homicida que una vela.
Un arma hormiguicida.
Sí. Le va a costar, ¿eh?
Sí, señora, con percha se pueden hacer crímenes.
Bueno, continúe.
¿Y por qué no se termina?
Pero, ¿es percha de madera o perchas de esas?
No, las berretas.
Ah, ya perchas berretas que usted, a la primera sacada de un pantalón,
se acabó
ya quedan convertidas en un alambre. Discúlpeme.
Sí, y hay algunas cosas de boca ancha, de cuello de boca ancha.
Perdón, ¿qué estamos hablando?
La camisa, gente que tiene cuello ancho, no se puede colgar las camisas en las perchas porque pasan de largo.
Se le desliza porque la percha cede ante el peso de una tela
tamaño
de
boca.
Bueno.
Entonces, sí, es complicado.
Pero, y bueno, ¿y al final qué pasó?
No, fui a hacer las copias de la llave. Y
primero cuestan un potosí, ¿eh?
¿Cuesta?
Cada vez más caro, señor.
Sí, señor. No, hay que denunciar.
¿Cuánto?
12 pesos.
Y lo...
¿Qué?
¿Cómo se nota que te sobra?
Es muy caro, ¿le parece 12 pesos?
Para mí, sí.
No, usted está hablando de llaves más sofisticadas que las hay.
Sí. Yo en casa tengo llaves, que usted las ve y no sabe cómo meterlas.
Bueno, por eso. Ahora, hay unas que son así.
Por eso le digo.
Con razón.
Manso. Es raro, porque parece un destornillador.
Mire usted.
Si uno lo ve a primera vista, ¿no?
Claro. Sí.
Después ya cuando lo mira dice, no.
Es una 38. Sí.
Después le ve la mueca.
¿Mueca? ¿Con carita?
La mueca. La mueca es esta.
Sí.
La mueca es la que usted hace.
La mueca es una broma, señor.
Cuando le dan una vuelta.
Sí, claro, sí, la vuelta de tuerca.
Es la mueca esa, mire, yo siempre le había dicho la mueca.
Sí. Mueca. Como la nueve
de Adán. Que a la vez es una mueca también, como que la llave hiciera.
Sí. Mire, Mateo, cada vez, buenas tardes.
Sí.
Le voy a hablar como cerrajero.
Ah, usted es cerrajero.
Sí. Cada vez la industria de la cerrajería avanza a paso gimnástico.
¿Gimnastas de qué país? Porque
hay llaves de mayor complejidad.
Mm. Pero porque listo. Tienen combinaciones... No, ¿cómo listo? Ya está. Un poco, recién empezó el tema.
Cerrado el tema.
¿Tiene combinaciones?
Algunas tienen combinación. En realidad ninguna tiene combinación. La llave es... justamente la negación de una combinación.
Claro. Se llama caja fuerte, lo otro, candado.
Lo otro es la combinación que no necesita llave, o por ahí usa la llave como complemento.
Sí,
bueno. Pero la combinación es otra clase de cerradura. ¿El señor desea con combinación?
¿Qué cosa?
Que llamo a mi señora. ¡Matilde!
No, déjela. Escúcheme, esas llaves que se usan mucho en los edificios...
Cuidado con la combinación, ¿eh? ¿Sabe cuál es el problema, no?
Sí.
Uno se lo olvida.
¿Sí?
Se lo olvida, y ahí está, y la gente que tiene todo el dinero en la caja fuerte...
Mueren de hambre.
Y no la puede abrir. No la puede abrir.
¿Para qué está en un cerrajero?
No, justamente, las buenas combinaciones no las puede abrir ni siquiera un cerrajero. Si no, bastaría con... un ladrón cerrajero para echar a perder todo el sistema de seguridad del mundo.
Y sí,
lo creo.
Bueno, ahí está.
¿Y
la
qué
policía
hace?
Cuando abren una caja fuerte, ¿a quién va a ver primero?
¿Al cerrajero?
A nosotros,
sí,
a
señor.
Matilde.
Por la combinación.
Ahora, esas llaves, Matilde, o usted, no sé quién quería responder. Y esas que ponen la puerta a los edificios con consorcio, ¿no? Edificios de propiedad horizontal. Que dice Sierra Sola. ¿Vio que está en la Sierra Sola? Ahora me va a decir que nunca vio la Sierra Sola.
No.
Pero sí, señor.
Eso es Matilde.
Una puerta que cierra sola, el pestillo. Pero una llave que cierre sola, no. A todas
no,
aquellas
pero...
de, por lo menos así con la muñeca.
Si no, prescindiríamos de las manos el
claro.
día de mañana, caballero.
Es mínimo.
Extraño.
Usted no tiene que cerrarla para cerrarla con llave. No tiene que darle la vuelta...
Sí.
Sí, señor.
No,
sí,
la
se
cierra
llama
sola, cierra sola.
No cierra sola.
¿Qué sentido tendría la cerradura?
Sí, ya voy.
¿Alguien tiene una llave cierra sola acá en el auditorio?
A ver, muéstremela.
Señor.
No hay nadie.
Un montón
de personas acá, no hay una sola persona que tenga... ¿A dónde está el que tiene la cierra sola? A ver, desafío.
Es un groupie de Barton, no,
desafío público.
Aquí
me voy
está.
A mandar. Le damos... $1,000 al que tenga ahora mismo una sierra sola.
¿Mil son?
Ahí está.
No, ahora no vale.
Mire, ahí la tiene.
Tramposo.
Él tiene la sierra sola, que es una llave chata.
Ah, me parece que...
Sin las muescas esas que usted...
Sin las muescas.
Sí, sí, sí. Con una especie de clave morse, vamos a decir. La
sí,
verdad.
Me imagino, sí, la he visto, sí, sí.
Sí. Tres rayitas, tres puntitos.
Agujeritos.
SOS.
Exacto. Dios me adivinó el pensamiento.
Bueno, es esa. Y es lisa. Usted la ve lisa. Sí,
no, señor. No. Esa
muy
no, pero no trabajamos esa.
Pero esa es la
nosotros
última.
Nosotros trabajamos. Llave Yale.
Yale. Travex.
Que salió.
No, no es lo último.
La ABOCUT.
¿Qué es eso?
Una marca de llaves, señor.
Eso no existe, señor.
La llave Don.
La llave
no,
Tex.
No, la verdad que
para
no.
Los padres nada, básquet. No,
pero no, señor, no, ahora está aquí. Acitra, Travex.
Travex tenemos también, la Travex.
Acá a la vuelta, mira.
¿Usted cuál tiene? A ver.
Yo tengo todas, este es un muestrario, caballero.
A ver, tengo una sierra sola ahí.
No te hagas amigo por hacer nada.
A ver.
Uy, tome los
mira, mira, a ver, ¿a dónde sierra sola? Se mueve.
Ah, no, no es sierra sola.
No es una sierra sola.
No,
es una llave. Que debe ser el de armario.
Sí, espera, a ver, pásamela, Dorio.
No, la última vez que hice eso no me quedó nada en casa, mirá.
Bueno, ven, ¿quiere una copia?
Sí.
Venga a buscarla en marzo.
No, ¿cómo en marzo? Si tengo que ir ahora a casa.
Tenemos trabajo atrasado.
No, pero no se puede, señor. Yo la preciso hoy, tengo que entrar a mi casa.
Mire, acá ese señor que se va vino a buscar una de paté. Se dejó hace 2 meses.
¿Pero cómo va a dejar una llave? Esto sí.
El señor estaba
para llaves en el acto.
Hambriento.
Llave de paté se hace poco ahora.
Sí, está saliendo apenas. Está saliendo apenas.
Sí. Él.
¿Le dice?
Sí, está que está. Ah, sí. Habla sola, se llama.
Hay otra radio. Radio. ¿Cuál es la traba más segura?
Ah, bueno.
¿Asegura?
¿Usted se arranca o qué? Dígame. Lo más seguro.
Lo más seguro es un perro, señor.
Lo más seguro es tapar la puerta.
Sí. Tapearla.
Tapearla.
Pero no, pero hay que salir y hay que entrar.
Y bueno,
y vos querés toda, claro.
Bueno.
Cuando usted quiere salir de su casa, ya empieza el riesgo. Lo más seguro es encerrarse y no abrirle a nadie y no salir ni entrar ni nada.
Pero hay que vivir.
Y,
ah,
bueno,
que vivo. Vos querés.
Y bueno...
Ahí está el seguro, señor. Lo que le quiero decir es que los cerrajeros somos caros, ¿sabe cuándo? Cuando tenemos que abrirle una puerta que se le quedó cerrada.
Son porque
ahí directamente le rompemos la cerradura.
Sí, sí, primero. Para ¿cómo puede ser que un cambio de cerradura, sí, un domingo a la noche?
Domingo a la noche.
Ahí me gustó.
Ahí hacemos nuestra fortuna.
¿Un laburo de esos por año?
Pero usted sabe que, vale, sé de un caso que le cobraron 1.200 mangos.
Se lo regalaron.
¿Pero cómo se lo regalaron? Esos son los tipos que arruinan
el
dinero.
Se va a dormir a un hotel.
De $20,000
para arriba.
¿Cómo 20?
Si es una sierra sola, mucho más.
Pero escúcheme, con ese dinero me voy una semana a un hotel.
Y váyase.
Y váyase una semana a un hotel.
Va a ver lo que le hacemos en la casa.
Va a seguir cerrado. Sí.
Lo peor es que es una semana, es otra vez domingo a la noche.
Y sí.
Bueno, 8 días. Vuelvo un lunes y me río de Janeiro. Voy el lunes. ¿Cuánto baja?
El lunes baja 1.000 pesos.
¿Cómo va a bajar 1.000 pesos, sí, señor?
Y sí, vio como somos de liberales.
La oferta y la demanda, caballero, es así.
Va a haber una rebelión contra los cerrajeros. Yo no entiendo cómo aún...
Yo un día le pregunté a uno si
todavía,
si le rompían la cara muchas veces. ¿En serio?
Sí.
En otros términos.
Decime, como una consulta técnica.
Le dije, ¿a vos te rompen la trompa muchas veces?
¿Qué le dijo? Esta es la primera. No, además el cerrajero chorro. ¿Mm? Está acostumbrado a ese tipo de reacción. Entonces, sí.
Se entrena, el curso de cerrajero lo
tiene
entrena
cara de cerradura primero. También.
No es con las cerraduras, es para aguantar por insultos.
Es así. Sí.
Sin embargo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el cerrajero bueno.
Ah, ¿cómo sé que usted es bueno? Por ejemplo, yo tengo que. Se me trabó.
Otra vez.
Sí.
No gana para susto este pibeta.
Porque me dijeron que la quise sacar. Ya.
Que se le trabó el cerebro.
No,
la lengua entonces.
La saqué con una vuelta.
A mí me pasó a veces.
Ah, la llave.
¿Y qué va a hacer? ¿De qué hablamos?
No le sirve más.
Ya está.
Bueno, pero me quedó ahora a medio cerrada, medio cerrada.
Eso es de lo peor que le puede pasar a un ser humano.
Bueno, no, hay cosas peores.
Sin embargo, yo le voy a cobrar un precio razonable.
¿Cuánto le agradezco? Porque estoy sin trabajo, la verdad.
110 pesos y si está sin trabajo... Me lo paga cuando consiga trabajo.
Ahí está.
Ah, bueno, la
cuando
verdad.
Cuando consiga trabajo, buen hombre, me lo paga.
¿Cómo le agradezco? Sí, sí. Y ya que está bueno, ¿no tiene trabajo en la cerrajería?
No, pero hay trabajo en la cerrajería de al lado. Sí. Es el cerrajero malo. Enseguida lo va a atender.
Ah, y ahí sí.
¿Cuántas veces te abrieron gratis la puerta?
Creo que tiene trabajo de romper puertas para después arreglarlas.
Y bueno, de algo hay que vivir, caballero.
¿Y usted como cerrajero bueno es próspero?
No.
Claro, porque me parece que el aceite del asunto es ser cerrajero malo acá.
Sí, efectivamente, como...
Qué rápido que es usted. Usted es un intelectual.
Mi padre.
¿Su padre era el cerrajero malo?
Es.
Ah, es. Señor. O sea, sí, ¿usted es el hijo de la Matilde?
Sí. Ellos me mantienen.
Sí. Pero cuando sea grande, cuando pase los 45...
Voy a mi papá.
Ah, bueno. Por eso,
¿qué
es
pasó,
bueno?
Barton, al final? ¿Arregló todos sus problemas? ¿Alcanzó a mudarse? ¿Ya repartió? ¿Ya conoció a todos los vecinos?
No, eso me...
¿Dio la fiesta de recepción de cuando uno se muda a una casa nueva para inaugurarla?
No, todavía no la inauguré.
Me dijeron... Va a invitar a todos, qué incluso lindo. a nuestros oyentes.
Sí, voy a invitar.
Es una gran fiesta que va a salir en todas las revistas del medio.
Sí, del medio.
Sí, vio cómo nos quieren a nosotros en el medio.
Sí.
Sí, ¿no es cierto?
Seguro tendremos los paparazzi ahí.
Sí, claro.
En la...
Se desesperan con nosotros.
Sí. Eso es una bendición, agradézcalo.
¿El qué? Que no nos quieran ni...
No, esa parte no.
Ni no nos conozcan. No.
Que les importe. Ya están las chicas para eso.
Bueno, ¿sí? Lo que les quería comentar, este cerrajero que me recomendaron, ¿sí? Es que estuvo a punto... Esto no ocurrió, es de las noticias que no ocurrieron, pero estuvo a punto de darme llaves que no eran las mías.
Yo le voy a hacer una pregunta al respecto. ¿Sabe cuántas personas del medio artístico vinieron a ver este programa en 25 años de trabajo?
Y déjeme
hablando
contar,
de llaves.
De 10 años le puedo decir que si los cuentos son...
Sí.
Tres.
No voy a decir ninguna.
No, no, está bien, está bien.
Pero podría, sin mentir mucho, decir ninguna.
Ninguna.
Ninguna. ¿Del medio radial? Ninguna. ¿Y sabe qué quiere decir esto que acabo de decir?
Nada.
No quiere decir.
Para algo somos cerrajeros, señor.
Para algo somos cerrajeros. Ahí está. El calavera no chilla y el piola se las aguanta. Ese es el camino que uno ha elegido, es este. Así que no se queje si los vecinos no le van a la fiesta,
fiesta
de inauguración.
No, qué sé yo, yo pensaba convocar a los medios y...
Ay, Dios.
Convóquelo, ese es el otro camino.
Hágase cargo.
Pero nos tendríamos que pelear. Nos tendríamos que pelear acá. Usted me tendría que decir
acá,
algo.
Claro.
Acá.
Sigue insistiendo.
Bueno, los felicito, los felicito.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a darle...
Clubus dice, ¿cuándo vienen a Misiones? Y Gabriela Marchi dice, hola, soy Gabriela de Rosario y por
hola,
este
¿qué
medio
tal?
Quisiera expresarle mi infinito amor a Darío, con quien vamos a presenciar juntos el próximo lunes la matiné de La Venganza. Gracias por acompañarnos.
Está llenando de gente los lunes, acaba de haber bronca.
También. Acá se va a armar la podrida, discúlpeme.
Sí. Empanadas gratis, grita Luz Bolívar Stekolski. Ahora que tengo su atención... ¡Ah! Gritó empanadas gratis a propósito. Está muy bien, ¿eh? Luz Bolívar Stekolski. Porque al gritar empanadas gratis, evidentemente llamó la atención de la vez.
Claro.
Y ahora grita. Soy Tailén de Tucumán, los escucho cada noche. Si me leen el mensajito, me tomo el primer colectivo que salga y les llevo 3 docenas de empanadas. Genial el programa. Besos. Bueno, traiga las empanadas gratis.
¿Las esperamos acá?
Sí, sí, las esperamos, Luz Bolívar.
Mira, aquí Cristian Rubia, Joana Elizabeth Cardoso. Son tres, le quiero 3 mensajes en uno. Mire, Cristian Rubia, Joana Elizabeth Cardoso y Nati Blue son... de San Juan, de Rosario y de Uruguay respectivamente, pero coinciden en que preguntan cuándo vamos a esos lugares.
Bueno,
y en todos los casos no sabemos.
Dale, Dorio.
César Sione dice, Alejandro, intento descifrar las claves de tu humor frankensteiniano. ¿Tenés influencias de la acidez de Borges, la simpleza de...
¿La acidez o la dulzura?
La acidez porque... Y después de la 101... Escuche esto, mire, la simpleza de Minguito, la rapidez de Ginsburg, la satírica de Espalter y la inocencia de Marrone. Qué cosa, no se exercione, no se... Se exercione, dice esto.
En fin. Está bien.
Sí, está bien.
Está bien, está bien. Haber descubierto a Marrone, te admito. Yo admito la influencia de Marrone.
Está bien.
Sí. Algunas otras no, ¿no?
No. Yo tampoco, desde afuera. Gabriel Herrera dice, hola, ¿es necesario retirar entradas anticipadas para el programa que van a hacer en Tandil? Los esperamos. Mal nos va a esperar si no sacó la entrada, Herrera.
Claro,
no,
claro.
Si no es con entrada.
Ah, no sé, viejo.
Fati García dice, repito, ¿algún día van a venir a Villa Mercedes, San Luis? No
fuimos
sabemos.
La semana pasada, dígale.
Fuimos la semana pasada.
Dígale así, va a ver que, lo mal que se siente.
Pero en matiné. Fabia Maciel.
No, lo pasa no tuvimos difusión, pero estuvimos toda la semana.
Dice, ¿por qué los hombres cuando están enfermos son insoportables? Porque nos gusta que nos digan por qué. Tengo a mi marido al lado mío diciéndome que apague la compu porque dice que le molesta la luz, pero lo mando a dormir y lo sigo escuchando. Los quiero,
muy
Fabia,
bien.
Dice.
Al marido.
Claro, me espero que sí. A los dos.
A los dos. Soy María José de Coronel Suárez. Los escucho todas las noches. Y me encanta el programa. Son mi cable a tierra.
Uy, Dios mío.
Les mando un beso enorme, sin embargo.
Bueno. Sí. Marcelo Di Stasio dice, terminé de leer la novela Cartas Marcadas. Es de lo mejor que leí en mucho tiempo.
Sí.
Y se, bueno, y después...
Y de lo único que leí en mucho tiempo.
Y después revela lo de las tachaduras y esto, ¿no?
Federico Matías nos cuenta algo que uno, ya cuando escucha estas anécdotas, sabe, Federico, a ver, mire, se lo digo. Negro, un profesor me bajó la nota de un examen de 9 a 2, luego de una discusión filosófica, y me dijo que me calificaba con 9 porque la perfección no existe. Yo le dije, ¿cómo que no? Usted es un perfecto imbécil. Y se me enojó. Ay, 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 Federico.
Amigos, muy bueno lo de ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Sería posible escuchar Balada para un Loco de Astor Piazzolla y de Horacio Ferrer? Desde ya, muchas gracias. Y hasta siempre, José de Coronel Suárez. ¿Cuánta gente de Coronel Suárez?
Sí.
Recién acaba de llamar María José Suárez. De Coronel Suárez.
La hija del coronel. Qué
sí.
Bueno.
Raúl Tolosa dice...
Como su nombre.
Muchacho, va a correr sangre en Tandil. Sí. El aula magna es un lugar bastante pequeño.
No le digo. ¿No es?
Hay que hacer cola un día antes. Ja, 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 ja. Abrazo grande.
Yo tengo miedo de ir, le digo.
Yo tengo miedo. Me parece que no voy a ir.
Sí.
Vayan ustedes.
No, no, Pérez.
Y digan, lo cual es cierto, que mi estado de salud es pésimo.
Bueno. Pero va a mejorar allá.
Igual. ¿Es que el aula magna? No creo, en un día.
No.
¿La van a ampliar? ¿Cómo es de grande? Ahí está. La pregunta es para todos los tandileños. ¿Hay algún tandileño acá? La pregunta sería...
Es el mismo
de
allá,
sí,
sí. Ojo.
¿Qué hace acá? Vamos mañana para
claro,
allá y usted viene hoy.
Está,
están emigrando.
Claro.
Están emigrando antes de tiempo.
¿La mitad?
¿Dice la mitad?
Oh, es inmensa entonces.
¿Y cuántas canchas de fútbol son? Porque hay que calcular con
claro,
canchas de fútbol.
Claro.
Y de...
Como hacen en el History Channel.
Claro, sí,
claro, totalmente.
El tamaño de 10 estadios de fútbol.
Sí,
fútbol.
Claro.
En la batalla de Marengo, sí, sí, sí.
¿Cuántas canchas de River entran en aula magna? Dice, bueno, 0,4.
Claro.
No provoque.
Y usted tiene una dimensión.
El peso de un elefante.
Y la tortuga que lo sostiene.
Porque si no, uno no puede...
El peso de 10.000 paquetes de azúcar de un día.
Y al quarterback.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Bueno, o usted tiene...
Sí. Tengo uno más, Guillermo Malamud, que me da no sé qué no leérselo porque es en mi... Dice, Ale, Patricio y el muchacho que habla mucho. ¿Qué hace, Malamud? Lo sigo desde hace años. Cuando te enseñen la ñ nos va a seguir más cerca, desde Israel. Y es la primera vez que escribo. Gracias por la compañía, acaso a las 5 de la mañana. Está bueno arrancar el día con ustedes. Abrazos y Ale, mucha salud para vos.
Estoy perfectamente bien.
Por eso. Sí. Estamos saliendo al aire de Palestina, compañero. Así que...
Bueno, muy bien.
Bueno.
Señores, una breve pausa en el transcurso de la cual no sucederá gran cosa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Se estrena Historias Breves 7. A partir del 2 de agosto en el Cine Gomón, Espacio Inca Kilómetro Cero, Historias Breves, reafirma su camino hacia el futuro. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Comienza el torneo inicial. El sábado, desde las 13:30, empezamos con Racing Atlético de Rafaela. Seguimos con Quilmes Boca. Y terminamos con Newell's Independiente. Y el domingo, desde las 15, San Lorenzo, San Martín de San Juan y pegadito River Belgrano. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados, humedad 100%. Por los paros, no habrá subtes durante 5 días. La huelga de los metrodelegados comenzará el viernes a las 21 y terminará el domingo a la medianoche, cuando la UTA empezará su medida de fuerza. La huelga que la UTA comenzará el lunes 6 de agosto será de 72 horas. Los sindicalistas le reclaman al gobierno nacional y porteño y a Metrovías que lleguen a un acuerdo en paritarias. Por su parte, el gobierno nacional anticipó que descontará el subsidio a los subtes por cada día de paro. El secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, anunció la sanción. El radicalismo bonaerense busca la unidad partidaria. Dirigentes de distintos sectores mantuvieron un primer encuentro formal para intentar acercar posiciones que permitan evitar una elección interna para definir autoridades. Tratarán de designar una nueva conducción a través del consenso. Se agrava la salud de Chavela Vargas. La cantante mexicana de origen costarricense presenta malas condiciones generales y su estado podría empeorar en las próximas horas. El cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir de...
O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos los martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de show en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana estaremos haciendo el programa en Tandil. Y el lunes haremos la matiné de La Venganza. Los esperamos aquí a las 20 horas en el Multiteatro. Pero el programa se emite, como siempre, a la medianoche.
Ahí sí deberán venir un rato antes, porque es mucha la gente que se acerca a este Multiteatro de la calle Corrientes. Bien, hablemos de sirenas.
Sí, bien.
El origen de estas criaturas pertenece a las mitologías de Babilonia y de la India. En Babilonia, por ejemplo, Oanes, que era una divinidad solar, era una mezcla de hombre y de pez. La diosa lunar Atargatis era mujer y era pez. Eso tal vez sucedía porque en la tradición babilónica el sol y la luna se hundían en el mar al término de sus respectivos viajes por la bóveda celeste. Y ahí que ambas deidades poseyeran formas apropiadas para el aire y para el agua. No estoy tan seguro de la eficacia de esta clase de efemerismo, puesto que los hombres no vuelan. Hubiera sido más apropiada
La condición anfibia,
la condición
ejemplo.
De pájaro, por claro. ejemplo. Bueno, pero no importa. En la mitología hindú solía representarse nada menos que a Vishnu, aquel de las vicisitudes, de los avatares, con rasgo de hombre y de pez, como una síntesis entre su humanidad y su primera encarnación. También había en la India unas ninfas acuáticas, medio parecidas a las sirenas clásicas, ninfas que, según parece, despedían una exquisita fragancia. Despedir una fragancia es inadecuado, me parece.
Sí.
Consulto a nuestros amigos poetas. Cuando uno despide un olor, ese olor no es bueno. Por algo lo han despedido. Despedir quiere decir también exonerar. Dejar cesante un olor es dejarlo en la calle por ingrato. Exhalar sería mucho mejor.
Sí.
Uno prefiere que lo exhalen a que lo despidan.
Sí. Y en inglés es fire, lo cual hace mucho peor la metáfora
claro.
todavía.
Me parece esta consideración de lo mejor que ha sucedido en este programa. Oponerse seriamente al inciso despedir una fragancia. Bueno, no ha de ser una
algo
una así, fragancia exquisita,
no. Tampoco expelerla, ¿no?
No, expelerla tampoco, pero
es
expelerla
mucho menos.
Nadie ha dicho expelerla.
No se le ocurre a casi nadie, por suerte.
No, por suerte. Expelerla choca, es chocante, es rara. Pero despedirla es frecuente.
Sí,
Y ahí empieza, insisto, el despido es dejarlo cesante.
Es enemigo de la exquisitez, todo despido.
Bueno, pero estas chicas, como quiera que sea, tenían un olor exquisito, Eran expertas tañedoras de laúd, me estoy refiriendo a las ninfas acuáticas de la India,
sí.
y poseían el don de profetizar. Aunque eran un poquito promiscuas y andaban siempre ávidas de nuevas conquistas, creo que las conozco.
Sí, sí.
Eran amables con los hombres, bueno,
sí.
por lo dicho, y su influencia se consideraba benéfica. Estas son las ninfas acuáticas de la India. Aunque con episodios más tardíos, sirenas y tritones aparecen en la mitología griega, ¿no? Los tritones eran los encargados de apaciguar el oleaje y gobernaban las tempestades. En cuanto a las sirenas griegas, ya sabemos lo que le pasó a Ulises y hemos hablado extensa y fatigosamente al respecto. Así que no jorobaremos con el cuento de tápenme los oídos y átenme al paro mayor o algo así. Más allá de los episodios míticos, queremos contar, y este es el verdadero propósito de esta charla, de esta monografía, algunas historias de charlatanes que contaron supuestas apariciones de sirenas en otros tiempos y aún en estos. Parece que la estirpe de los Vasa en Suecia tuvo su encuentro con sirenas. Se supone que las sirenas hacen favores a aquellos de los que se enamoran. Pero hay que decir que no se puede rechazar la propuesta de una sirena. Si una sirena te hace una propuesta, por ejemplo, hagamos turismo erótico, pues uno no puede rechazarla, porque la sirena te mata. Pues bien, el príncipe y duque Magnus era hijo de Gustavo Vasa, el fundador de la dinastía Vasa, que vivió allá por el año 1500. Cuentan que Magnus fue visitado por una hermosa sirena a orillas de un lago en Uppsala. La sirena le prometió su amor y un tesoro a cambio de que se casara con ella. Bueno, debió sorprenderse mucho este hombre. Imagínese, anda uno a la orilla de un lago, sale una sirena. Ya que salga una sirena sorprendente,
que sí,
esa misma sirena te ofrezca casamiento y un tesoro, etcétera, ya es demasiado. Lo peor es que el príncipe Magnus se negó. Bueno, como cualquier persona decente. No se va a casar uno con el primer ser que se le cruce saliendo de un lago. Bueno. Se negó este hombre. Y murió loco. Al poco tiempo murió loco. ¿Qué demuestra esto? No lo sé, pero todos aseguraban que se había vuelto loco a causa de haberse negado a una sirena. Otros decían que no. Gente de poca fe decían que el príncipe ya estaba loco, incluso decían que aquel episodio de la sirena lo demostraba.
Claro.
Que haber referido el príncipe ese episodio demostraba que estaba loco. La causa de su locura no era haberse negado a una sirena, sino...
haberla visto, vamos.
La expresión de su locura era andar contando cuentos como ese.
Era el efecto.
Pero ya se sabe cómo son los refutadores de leyenda. Sí. Contaré ahora una historia un poco más antigua. Solamente antigua. En el distrito de Bjarke existe un lago llamado Harten. En una isla de ese lago se levantaba el castillo de los Holm. Lo avistaba Sir Gunnar, un renombrado caballero. En cierta ocasión salió a pasear y se cayó al agua. Parece que lo rescató una sirena que, a cambio de ese favor, le exigió la promesa de que en un día determinado debían encontrarse en el mismo sitio en que ella lo había dejado. ¿Me entiende, no? Sale este hombre, se cae al agua, lo salva una sirena y le dice, bueno, te salvé, pero debemos encontrarnos tal o cual día. Pero este hombre, Gunnar, olvidó la cita. Bueno, para olvidarse la cita con una sirena hay que ser un verdadero imbécil. La sirena lo esperó en vano. Me imagino la pobre sirena asomándose con esa actitud curiosa que tiene el asomo de una sirena. Empezaron los problemas. La sirena hizo que el agua del lago subiera sobre el castillo hasta que el pobre Gunnar se vio obligado a refugiarse en los pisos más altos. Pero el agua llegó hasta allí. Entonces Gunnar buscó refugio en la torre del castillo. De nuevo se vio alcanzado por el oleaje y entonces se subió a un bote, pero naufragó enseguida cerca de una gran piedra que desde entonces se llama Piedra de Gunnar. Se dice que este caballero vive hoy con la sirena, pero en el fondo del lago. Cuando los pescadores del pueblo pasan con sus barcas cerca de la roca, se quitan el sombrero como saludo, creyendo que si no lo hacen no pescarán nada, o peor todavía, correrán la misma suerte de Gunnar. Erik Abrahamsson, el suegro de Gustavo I Vasar, fue descendiente de este Sir Gunnar. Y nada más. El marinero inglés Henry Hudson contó algo acerca de sirenas. Fue Hudson aquel que, al servicio de Holanda, descubrió el estrecho y la bahía que llevaron después su nombre. Esa cosa que hay ahí al norte de Canadá, una enorme bahía.
Hueco casi.
Sí, sí, claro, dibujada como por un niño. A la derecha de esa bahía se encuentra la península de Labrador. Bien, el 15 de junio de 1695 escribió en su diario, querido diario, ha caído en nuestras manos, digo que ha caído en nuestras manos el diario del pobre Hudson.
Querido.
Un momento, aquí está, querido diario, hemos visto una sirena, punto. Me cuesta la letra de Hudson. Me cuesta.
Por el agua.
Está un poco movida. He visto una sirena. De la cintura para arriba era una mujer, dice Hudson con el mismo innecesario énfasis de aquel que dice: he visto un centauro. De la cintura para arriba era un hombre. Pero bueno, sigue aclarando Hudson.
Sí.
Tenía la piel muy blanca y una larga cabellera oscura. Al sumergirse le vi la cola, dice Hudson, entre dientes, babeándose. Le vi la cola, que era semejante a la de una marsopa. Sí que sabía decir piropos.
Nadie es perfecto.
El tal Hudson. Y vos, bueno, la vio pasar y le dijo, sí, nena. Sin embargo, la tal cola estaba moteada como la de una caballa. Ay, Dios. Que no es lo mismo que un caballo.
Y por menos aún que una yegua. Claro.
Bueno, terminamos con Hudson y su libro y su diario. Uh-huh. Y contemos que una sirena rebasó en 1403 la línea de diques próxima a la ciudad holandesa de Edam. Se sabe que en Holanda está lleno de diques que detienen el mar y se forman de este modo los polders, que son unos territorios que se van secando poco a poco y van sumándose a la superficie de Holanda. Uh-huh. Pero bueno, es muy importante que los diques no cedan, porque si no Holanda se inundaría. Pero esta sirena pasó la línea de diques, su destino fue más bien trágico. Pasó esta pobre sirena 15 años en la ciudad de Haarlem, no confundir con el barrio de New York. Uh-huh. Allí se le enseñó a hilar y a ayudar a una anciana justamente en el uso con H. Uh-huh. ¿No? Las ancianas más bien solo tienen...
solo tienen...
Está bien. Solo tienen usos con H.
Es un imitador de ancianas.
Discúlpeme.
Que contrató la radio.
Me pareció muy gracioso decir esto y lo quise decir con voz graciosa. Las ancianas más bien solo tienen usos con H. Bien. Ja, 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 ja.
La venganza de las viejas.
Al morir aquella sirena se le dio cristiana sepultura. Y ahí termina la historia. También se conocen sirenas avistadas en Escocia. En 1658 vieron algunas en la desembocadura del río Dee. La creencia quedó tan arraigada que el almanaque Aberdeen promete, mejor dicho, a los futuros visitantes de Aberdeen la presencia de preciosas sirenas, criaturas conocidas por su belleza incomparable. Estaban en el folleto de turismo.
Qué piola, sí, cualquiera.
Bueno, lo más corriente de todas estas falsificaciones, porque empezaron a aparecer incluso hasta fotos, no solo dibujos, fotos. Y en general se les añadía la cola de un pez a la mitad superior de un mono.
Sí.
Y con eso ya te hacían una sirena. Uno de estos seres fue armado allá por el siglo XVII y despertó un gran interés. En 1717 se publicó un libro donde aparecía el dibujo de una sirena pretendidamente auténtica. La descripción decía lo siguiente: monstruo sirénido capturado en la costa de Borneo, vivió 4 días y 7 horas en un barril con agua, producía leves chillidos, se negó a comer cosa alguna. Al conocerse la noticia de esa captura, el zar Pedro el Grande solicitó más detalles a François Valentin, que era capellán colonial holandés, que había escrito sobre el tema, y le pidió más información. En realidad le pidió que le diera vuelta a la hoja. Le ofreció una suma millonaria para que le enviara el cuerpo de la sirena. Sirena que no existía.
Claro.
Y el capellán supo que estaba en un aprieto porque una oferta del zar de Rusia era una orden. Y el inconveniente residía no en aquella intimación, sino en el hecho de que lo que él había escrito sobre la sirena era un invento total. Entonces, temeroso de algún tipo de castigo si no mandaba nada, prefirió pasar por ignorante antes que por fraudulento. Valentín cazó un manatí, que es una especie de foca, y se lo mandó al zar de Rusia. La respuesta de Pedro, ante semejante envío, fue justamente la que el capellán esperaba. Es decir, lo trató de tonto. Dice así, es extraordinaria la respuesta de Pedro el Grande.
Ah, la tiene ahí.
La tengo acá.
Sí, sí.
Dice, jamás, señor Valentín, se acerque con su erudición a las tierras de mi imperio. Aquí no hay sirenas, pero tampoco imbéciles.
Qué grande.
Extraordinario. No sería un lugar tan malo el imperio de Pedro el Grande si era verdad lo que decía. Que no haya sirenas es malo, pero que no haya imbéciles es una verdadera bendición. De todos modos, vaya a saber, a lo mejor Pedro el Grande tenía para los imbéciles tan poco ojo como el capellán Valentín para las sirenas.
Parece que sí, sí.
Le tendría que haber pedido que le mandara un imbécil.
Sí. Bueno, ¿a quién quiere dedicar este catálogo sirénido? Colón cree llover sirénida,
sí, señor,
¿no? Aquellos bichos,
¿no?,
que hay en la Florida, en los pantanos de la Florida, una especie de foca muy fea. Pero bueno, Colón venía de meses y meses de navegar,
una
qué sé yo. Cualquier foca lo dejaba en la puerta.
Cualquier, ¿no?, cualquier relato de entretuvida a los muchachos. En realidad, Alejandro, lo que
yo
más...
recuerdo, discúlpeme, sí, al buzo Chapaleo.
Ajá.
Que era un personaje de nuestro querido amigo Ferro.
Uh-huh.
Y que él dibujaba a Chapaleo, que era un buzo del Riachuelo, y tenía unas amiguitas que eran sirenas.
Qué lindo.
Sirenitas del Riachuelo.
Riachuelo. Mire, ¿sabe que en general las que han sido las bestias que han sido tomadas por sirenas son manatíes? Por una razón que convencería a más de un habitante de esta bendita ciudad, que cree que cualquier cosa con pechos es un ser sobrenatural, ¿no? Y, o sea, gente que sale poco. El manatí efectivamente es un mamífero, y como buen mamífero se le dio por tener dos mamas prominentes que no hacen en modo alguno posible la confusión con algo parecido a una mujer, ni en la parte de abajo, pero menos aún en la de arriba, donde están los pechos con cabeza de pescado. Uno ha conocido gente rara, pero digo, jamás la tomaría por una sirena. Pero estaba pensando también en que en medio de todo este problema que tuvieron los Baza, la locura de Gustavo Baza, el suegro, el problema de Magnus, ha quedado en realidad no otra cosa que una ficción. Ayer hablábamos entre lo creíble y lo verás. Bueno, lo único que verás es cuando llegues a Dinamarca, la estatua consagrada a un cuento de Hans Christian Andersen.
Claro, sí, eso sí.
Llamado La Sirenita. Lo cual todo diminutivo va en contra de los portentos. Creo que una sirenita ya nos habla de una especie de domesticación de la leyenda. Es interesante pensar también en aquello que usted ha omitido por la repetición, que son las sirenas estas con las que se cruzaba Odiseo, con las que se cruzaban los navegantes. Porque además es curioso también pensar que alguien que cante bellamente termine comiéndose al espectador. En general no pasa que la bella voz y la bella música conduzcan a una muerte así. Y por otra parte, si uno es un varón con las armaduras bien puestas, seguramente puede escuchar el canto de las sirenas sin estar atado al palo mayor ni a ningún otro palo. Pero finalmente pensaba que hay dos variantes más. Una es la de Lovecraft, nuestro amigo Howard Philip Lovecraft, que pensaba que toda cosa que se pareciese a un pez y tuviese algún rasgo humano era... O dos cosas, son un monstruo del espacio o un inmigrante italiano. Esto lo había dicho yo, que tengo tíos en Italia, podría coincidir. Pero y después está la idea de otra forma de sirena, que son los peces sin escamas. Y esto sí hemos hablado mucho acá. Leucotea, la diosa blanca, a la que Graves le dedica sus cuestiones, y la Iglesia Católica, que tenía en una época peces que giraban en un sentido contrario a las agujas del reloj, eran toninas, peces sin escamas, porque decían que allí había algo de lo desconocido, de la presencia femenina, la paciencia y la única dirección. Yo creo que uno tiene algunas aproximaciones a eso, porque sigue pensando, quizás recordando aquellos relatos mitológicos, o a Andersen, o quizás a Ulises, uno sigue amarrado al recuerdo y sigue esperando. Y en realidad es muy probable que cuando solo esté buscando sirenas, lo único que encuentre sea la cerrazón de las nieblas del Riachuelo.
Tinieblas del Riachuelo es el tango que, en homenaje a Chapaleo, va a cantar nuestro Horacio Molina. Adelante.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento vino a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín, llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación, anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós.
Era Horacio Molina, La venganza será terrible, Niebla del Riachuelo.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Una vez cada cuatro años, los dioses bajan a la tierra y nos regalan el fuego sagrado. Juegos Olímpicos, Londres 2012. Radio del Plata y 360 TV presentes en la máxima fiesta del deporte mundial. Desde Londres, Claudio Federowski y Quique Cano siguen el desempeño de los atletas argentinos y todo el desarrollo de los Juegos. Juegos Olímpicos, Londres 2012. Claudio Federowski, Quique Cano, enviados especiales. Radio del Plata y 360 TV, con el deporte argentino.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de agosto a las 22 horas a Ariel Ardit, Orquesta Típica.
Yo soy del barrio de
Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Ariel Ardit, Orquesta Típica, los viernes y sábados de agosto en el Tasso. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados, humedad 100%. Los vendedores de diarios y revistas harán un paro de 48 horas el 18 y 19 de agosto. La medida se lleva a cabo luego de 6 años de negociaciones con las principales editoriales del país, reclamando una mejora en los ingresos de los canillitas. La Procuración General de la Nación avaló la extracción compulsiva de sangre a sospechosos de un crimen. Así lo opinó el Procurador General Adjunto Luis González Guarcalde. Señaló que no existen reparos constitucionales para obtener el patrón genético que se comparará con las muestras halladas en la escena del crimen. El caso deberá ser resuelto ahora por la Corte Suprema, que determinará si la muestra tomada a un sospechoso invade la esfera de la privacidad. El 3 de septiembre comenzará el juicio por el triple crimen de General Rodríguez. En el caso fueron asesinados en el 2008 los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Leopoldo Vina y Damián Ferrón. El presidente del gobierno español dará hoy una conferencia de prensa para hacer un balance de su gestión. Será la primera vez que Mariano Rajoy se enfrente a los periodistas en la Moncloa después de un consejo de ministros. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, 9 grados la temperatura, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Se estrena Historias Breves 7. A partir del 2 de agosto en el Cine Gomón, Espacio Inca Kilómetro Cero, Historias Breves, reafirma su camino hacia el futuro. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Si supieras la cantidad de tipos que arrancan en plena madrugada y se preguntan cómo llega el día, no se te haría tan difícil el encendido de la máquina. Como vos, muchos ya saben lo que tienen que hacer después de que el despertador le dé el primer empujón de cada amanecer. Te despierto y te acompaño.
Llega el día en Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores.
¿Qué tal?
Este es el mejor momento. ¿Cuál? Para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele todo. Nuestra habitual sección dedicada a la salud y aledaños. Todo lo que tiene que ver no solamente con la buena salud, sino también con el buen vivir.
Y eso es la buena salud, señor.
Efectivamente. Así que tenemos un montón de pequeñas píldoras para justamente que usted se las tome y se deje de fatigar. No, píldoras en el sentido de consejos tips pequeños acerca de distintas cuestiones de la vida. Por ejemplo, bolsas debajo de los ojos. Usted tiene bolsas debajo de los ojos y no las ve.
No va a poder llevar nada.
No.
Peor es tenerlas arriba de los ojos. Le digo, el párpado.
Si
digo,
se levantó con ese problema, es raro.
No se levanta uno.
Claro, sí, digo, las bolsas van con los años, ¿no es cierto? Buenas tardes, doctor.
Sí, con los años,
A ver qué dice acá. Usted puede reducir la hinchazao aplicando agua o tintura de amamelis.
Compresas.
Qué lindo decirle a su novia como piropo. Oh, tintura de amamelis. Amamelis.
Sí.
Amamelis.
Amamelis.
Agua. Oh, leche helada. ¿Qué haces, leche helada?
Así le dice ella.
Se utiliza en forma de compresas una novia, ¿no? Que bien escurridas.
Las presas.
Las novias. Se colocan encima. ¿Dónde si no?
Pero señor...
Una novia.
Paso.
De la zona afectada durante media hora o un poco más.
Vamos.
Otra forma de recuperarse rápidamente y hacer desaparecer el efecto de cansancio en los ojos es hacer un té y aplicar las bolsas húmedas y tibias a los saquitos del té.
Bolsa sobre bolsa.
Claro. Usted, por ejemplo, invita a un grupo de amigas a tomar el té.
Sí.
Muy bien, sirve unos cons.
Muy bien.
Habla de cosas de actualidad.
Sí.
Esto, el otro, bla, bla, bla. Los Juegos Olímpicos.
Ah.
No ganamos ni una medalla de anchoa, lo que sea. Sí. Y por ahí aprovecha y dice, un momento, me voy 15 minutos a mi cuarto. No dice para qué.
No, jamás.
Y... se lleva los saquitos. Dice, voy a llevar estos saquitos de té para tirarlos.
Ja, 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 ja.
Ja, ja. Y entonces se los pone durante 15 minutos así, mientras sus amigas están abajo, le deja unos scones, y a los 15 minutos vuelve. Todas le van a decir, ¡ay, se te fueron esas horribles bolsas que tenía sobre los ojos.
Pero se quedó una aureola de color té.
Claro. El resto piolín, del té que le sobra lo puede usar para teñir tricotas.
¡Ay, qué lindo!
Si usted tiene una tricota y la quiere teñir, sí, puede hacerlo con el té. El té tiñe, sí, de señor, color té.
Y bueno, ¿qué
no sería? Tiñe de cualquier color.
No tiñe, tiñe magenta.
¿Cómo
infusiones
hacer para teñir una tricota de otro color? Bueno, invite a tomar café, por ejemplo. Se teñirá la tricota de color café y así.
O invite
así
a tomar analinas de colores y ya las tendrá de verdes, claro, rojas o azules.
Un té de anilina.
Sí. Morirán sus amigas, lo cual es una ventaja accesoria. Ahora, usted...
Un té de amamelis. Amamelis.
Empalágame. ¿Usted probó ponérselas?
¿En qué?
Ay, Barton. No, las compresas con el té.
Yo siempre uso... Cada vez que pido un té en la confitería, yo voy siempre a tomar el té a las violetas. Y para no desperdiciar,
sí,
cuando le digo al mozo, no se lleve la tetera.
Voy a mi cuarto, dice.
Me pongo el saquito, traen uno. Entonces me lo pongo 7 minutos y medio en cada hora.
Es muy placentero hacerlo a la mañana.
No, pero yo voy a tomar el té a las 5 o'clock.
Bueno, pero usted
ahí se pone media lunas a la mañana.
Pero si usted, por ejemplo,
el mejor de los
si es de lágrima fácil.
Ah, sí.
Bueno, hay una combinación.
Me va a hacer llorar.
Hoy estoy con la combinación.
Sí.
La persona que es de lágrima fácil y tiene calefacción fuerte es la gañosa.
Legañosa. Legaña.
Sí.
Ah, yo siempre le digo a mis hijos, él legaña, no la gaña.
Lo reconoce por la muesca. Sí. Y se la saca.
Ah. Sí.
Con que vio que queda como una costra muy seca, si usted tiene...
Sí, las lagañas hay que tener cuidado. Porque si usted es seco de lágrima,
sí,
al arrancarse la lagaña se puede sacar
el ojo,
el párpado.
Bueno.
Con el globo ocular detrás.
Pero usted no tiene que tirar cuando está dura.
¿Y cuándo va a tirar, señor?
No. ¿Tiene? No. ¿Para qué está la compresa de teína?
¿De quién?
Para ablandar. Está la gana.
Ah,
entonces,
la bolsa de té es para ablandar todo lo que es la zona ocular.
Sí, también relaja, no solamente...
Sí, claro, todo lo que usted quiera.
Bueno, y entonces...
Ablanda y relaja.
Ahora, después se le empieza el servicio. Yo tuve una temporada...
Que
quería todas las mañanas...
Quería todo.
Sí, ponerme las compresas de té. ¿Y
qué hizo?
Me las puse.
Ah, claro.
Y se divorció, claro.
¿Y la otra?
La otra tiene nombre.
La rodaja de papa.
¿Qué? La rodaja de papa, pero
bien fría.
Yo tenía entendido, discúlpeme, Bengolea.
Sí.
Que la rodaja de papa es más para el dolor de cabeza.
Es para el dolor de cabeza.
Ah, y entonces, ¿de qué estamos hablando?
No, pero digo que también se le hace...
No hablamos de los Juegos Olímpicos.
A menos que usted tenga ojos en las sienes, en cuyo caso descubriría que es un pescado, justamente. No,
claro.
Está claro.
Se le hace vicio, le digo, porque empieza con
la sien, sí.
Sí. Empieza con la papa en la frente.
Y termina con la...
Y la empieza haciendo la baja hacia los ojos.
Sí.
Y descubre que casi es placentero en todo el rostro.
Sí, aquello que le dije.
Genera un efecto refrescante.
Hay gente que tiene fiebre, que con la fiebre se pone papa.
Claro, le absorbe.
Y le empieza a hervir la papa.
Sí.
Que le hace como un puré.
Le echa un poco de aceite de oliva y queda, pero fetén, sí, fetén.
Bueno, no llega tanto, me parece.
Sí. Bueno, eso con respecto a las bolsas debajo del...
Pero discúlpeme, porque usted habla de muy livianamente de las bolsas debajo de los ojos.
Ajá.
¿Y qué son? ¿Qué es? ¿Qué hay adentro de la bolsa? Uno la ve de afuera.
Claro.
¿Pero bueno, qué hay?
Bueno, puede haber distintas cosas según la enfermedad que usted tuviere.
Ah, no sabía.
Puede haber, uno,
sí,
lágrimas. Sí.
¿Lágrimas?
Si usted es una madre y sus hijos lo matan a disgustos, seguro que es lágrima. Por eso el médico cuando va alguien y dice, ay, tengo bolsas debajo de los ojos, sí, no debe decir, ay, solución quirúrgica, ay, póngase una bolsa. No. Lo primero es preguntar, ¿tiene hijos, señora? ¿Cuánto llora usted, promedio por año? ¿De 2 litros para arriba?
Sí. Temporada baja.
Ya estamos ante un problema de lágrimas.
Ah, bueno, pero...
Entonces es... hay que hablar al hijo.
Pero...
La próxima vez venga con su hijo. ¿Cuántos ay, hijos tiene? Va con el hijo, le habla, ya todo.
Mami. Sí.
Pero y usted dice que eso...
Primero, eso es, puede ser otra cosa también.
Bueno, no, pero yo diría que empiece por otra parte. Pero parecen, por lo que dice usted de las lágrimas, más bien lágrimas no lloradas, lágrimas retenidas.
Lágrimas bueno, de reserva.
Ahí está, y es por eso. Y lo mejor es llorar. Cuando usted, yo le digo, señora, cuando usted quiere llorar, llore.
Sí.
Pero le digo, primero váyase de acá.
¿No? Sí. ¿Cómo? Señor, la gente va a pensar.
Se me ponen a llorar ahí, salen, están otras esperando en el consultorio, se me rajan.
Claro. No, pero usted la tiene que contener.
Claro. ¿Cómo la voy a contener?
Mantener.
Le digo que llore y después que no llore, me dice, usted está loco.
No, pero no que no llore. No. Contener no es decir que no llore, la contiene como un Tupperware.
¿Qué quiere decir la contengo? La abrazo.
Le dice, la encierra.
Vaya, digo, cualquier gilada. ¿Contener qué es? La
mentir.
Acción de un gil que no sabe qué hacer.
Claro.
Acompañar el lamento.
Ah, está la puerta, la acompaño. No, y después, otra cosa que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Son bichos.
¿Cómo bichos?
Las motociclistas, señor, tienen bolsas ahí, por eso.
Claro.
Adentro de...
Adentro, ¿sí? Todo lo que usted se le mete... Vio que muchas veces usted se le mete, digamos...
La basurita.
Basurita.
Ay, sí, así lo llamamos.
Y de golpe se le va y usted no sabe. Creemos que es un milagro. ¡Ay, se fue!
Sí, se
va. No, no. Oído. Mismo en el oído. Se me metió algo, se me metió, se fue. Eso va a algún lado.
Bueno, sí, al éter.
Eso
al...
va a algún lado, va a algún lado. Acá.
¿A la bolsa?
A la bolsa, a la bolsa, a la bolsa, a la bolsa. Cuando llega, pasan los años... Tiene todo ahí adentro.
Y el bicho se hace fuerte ahí, crece. Claro.
Y después otra cosa es la piojera.
¿Cómo la piojera?
La piojera. El piojo...
No me está hablando de nadie en particular.
No, no. Nosotros los seres humanos,
sí,
como usted, como yo...
Sí. Bueno.
Como usted, como yo...
Yo vi luz y subí.
A veces tenemos piojos.
Sí.
Pero a veces no.
Claro.
El piojo a veces se manifiesta y a veces permanece
latente. Como piojo se lo digo.
Latente. ¿A dónde está?
¿En dónde?
Debajo de los ojos.
No, señor.
Debajo de los ojos.
Ahí se aloja.
Se aloja.
Se aloja en el
aloja.
Ojo.
Aloja.
El piojo hawaiano.
Hasta que una circunstancia, por
¿cuál?
Ejemplo...
¿Un disgusto?
Asistencia al colegio.
¿Qué vínculo hay entre la escuela
¿cómo?
Y la bolsa?
¿A dónde se agarran los piojos los niños?
En la escuela.
En la escuela.
Y entonces...
Sí, la escuela irrita toda la región vecina al ojo de tanto mirar.
El pizarrón, el verde estimula.
El pizarrón, todo lo que sea, no importa qué. Y el piojo despierta. Y se va. Y se una sube. Cosa que ya vio es que desaparecen...
Las bolsas de los
las
pibes.
Bolsas.
Apenas empieza a picar la cabeza.
Entonces, antes de cualquier operación hay que mandar a la escuela...
Pero no, pero...
La persona que tiene bolsa en los ojos...
Sí, señor.
6 años de secundario, otra vez, no le va a venir mal a nadie, y...
Pero, discúlpeme, señor, yo tengo hijos, fui a la escuela.
Sí, ¿qué tal? Los felicito.
Bueno, fuerte, mire las bolsas que tengo.
Bueno, no. ¿Cuánto hace que no va a la escuela?
Bueno, sí...
¿Cuánto hace que no tiene piojos?
Ah, piojos, sí, muchos años.
¡Ah!
¡IPA! ¡IPA!
Ahí están.
Perdón, pero ahí ¿cómo estamos? Ahí están? Usted dice
son
que...
Son 400 pesos.
No, ¿cómo 400? No me curó de nada todavía.
Diagnóstico.
Yo vine a hacerme una estética, señor. Vengo a hacerme una estética.
¿Por qué no se hace un...?
Si quiere que le robe la plata, no. Se la robo. Ay,
no, róbaselo, Carlos, róbaselo.
Bueno, son 20 mil pesos.
No, pero ¿cómo?
En vez de 400, son 20 mil.
A ver, ¿estás contento? ¿Ves?
¿Y qué? ¿Me la saca las bolsas?
Sí, se la saco.
Bueno, con cirugía.
Sí, con cirugía después. Pues.
El profesional es él, ¿no? Usted,
claro.
Señor. ¿Qué sé yo?
Con cirugía y con flea. No, pero... Yo le abro ahí, cuando salen los piojos le echamos pli y le...
Usted igual tiene, me parece, así, yo como enfermera se lo digo, ¿no?
Sí.
A ojo de buena cubera, si me permite. Usted tiene lo que se llama la vista gorda. ¿Usted es lo que cree que la comida entra por los ojos, sí o no?
Y bueno...
¡Ahí está!
Otra vez le ganamos,
son 20 mil pesos más.
Caballero. No, pero espere, si todavía ni me tocó.
Sí, bueno, pues en su caso son 30 mil.
Escúcheme, para la intervención... Sí, lo primero, sí. Me tienen que hacer una resonancia.
Vas a sonar como
un estudio, un diagnóstico.
No me hace falta. Yo tengo ojo
clínico. Vamos.
Pero usted toque acá la bolsa. Yo no encuentro dureza.
¿Cuál es los guantes, Carlos?
O sea, no distingo al piojo.
El piojo no es duro.
Claro.
El piojo es blando. Se caracteriza por su blandura.
De a uno.
Si viene en barra brava, ¿qué hace?
No, el piojo. Blando. ¿Usted no partió un piojo con la uña?
No me hace falta, señor.
Bueno, yo médico. Los agarro y los parto.
Soy médico.
Bueno, tiene que ver.
Los mato con...
conciencia.
Con conciencia.
Medicamentos.
Sí, insecticidas.
¿Usted cree que los piojos matamos los piojos no, los médicos? Matamos, por ejemplo, los microbios a palos.
Bueno, no lo sé.
No, señor.
El médico a palos.
Le damos sulfamidas.
Ahí está. Sí, señor. Porque si no, después que tiene el piojo resucitado, claro. Que no muere del todo.
No, pero...
La ciencia adelantó mucho.
Sí, señor.
Desde la última lluvia.
¿Pero qué adelantó si dicen que los piojos se le ríen de janeiro a los piojicidas, que le sacan la fórmula si le tienen que estar cambiando la fórmula?
Pues cambiamos la fórmula. Todos los días cambiamos la fórmula.
¿Todos los días?
Y ahí
todos
te quiero ver.
Días. Lo primero que hace un científico es cambiar la fórmula del piojicida.
Que cada vez que llega a la oficina cambia la
al laboratorio.
Sí, sí. Al laboratorio científico. ¿Usted qué trabaja, por ejemplo?
Yo soy cerrajero.
Muy bien.
¿Qué está? ¿Está qué? No está nada, señor. Soy cerrajero y tengo estas bolsas que no doy más.
Ah, y bueno, más a mi favor.
No, ¿cómo más a su favor?
No me acuerdo en qué sentido yo debía hacer trabajar, pero bueno.
Discúlpeme, a mí me recetaron ya como 10 piojicidas.
Y sigue con las
y
bolsas.
Y sigo, sí, con las bolsas, porque usted me está tratando por los piojos, pero yo vengo por las bolsas. Y con los piojicidas no hacemos nada. Acá hay que tomar el toro por las astas.
También de eso le queríamos hablar, señor, porque viene su mujer a veces, sí.
Sí. Mi mujer también, ¿vio las bolsas que tiene?
Sí, dígamelo a mí.
Estamos que no damos más. Queremos hacernos una estética. ¿Hace descuento así cuando es de a dos?
No. Bueno, otro asunto del que queríamos hablar respecto de su mujer. Váyase. Vuelva en otro momento. Tenemos aquí un tema interesante. Si quiere puede quedarse también. Es... la seducción del aplazamiento.
¿Qué es eso, señor?
Un tema, más que nada, ya de psiquiatría...
Psiquiatría y perversión.
Exactamente. Postergar seduce.
Es el lema de esta casa.
Porque hay recompensas positivas de corto plazo que provienen de aplazar las cosas. ¿A usted le gusta aplazar las cosas?
Sí, pero no todas, porque si no, en algún momento...
Cuando usted tiene demasiado que hacer, el hecho de decidir no hacer nada puede disminuir la tensión inmediata y el estrés que siente, ¿entiende?
No.
Porque yo tampoco. Bueno, algunas veces el culpable de la postergación es el temor al cambio. Es importante que reconozca... No entiendo. No entiendo.
Explíquemelo. Más vale no hacer nada, es esto.
Explíqueme lo que acabo de leer.
Bueno, habíamos comenzado, o lo que habíamos querido entender, es que hablábamos de la postergación del deseo. Veo que no.
No,
que
sí,
el artículo...
es así. es el, la postergación. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Raquel?
Por un rato, ¿no? De...
todo.
Digamos, el acto amoroso.
Sí. Sí. Sí, se lo viene postergando.
¿Cómo se conoce que
varios rato, capítulos?
Un rato, digamos, 5 minutos.
Un poco más, señor.
Señor.
5 minutos. Es así, más o menos. Mire, disculpe. Usted está con su novia, ¿no? Sí. Entonces está en una confitería. Dice, mozo, 2 cacaos.
Sí.
Y usted empieza a hablar todas de cosas sexuales.
Sí. Dice, ya el taxímetro lo tiene prendido ahí.
No, dice, qué sé yo, viste los animales cómo hacen, ¿no? Cómo procrean.
Sí.
¿Qué te parece si vamos a revolcar?
No, no, más despacio.
Pero, vamos.
¿Qué?
Van a la casa de esa poner.
Sí. Por ejemplo.
Claro. Cuidado, dice, vamos arriba, está toda la familia, dice, cuidado que no nos vean, todas esas cosas.
Sí.
Dice, bueno, dale, dice.
Dale, dice, se frota las manos y dice, dale.
Pero es que es el puntapié inicial.
Ahí usted, para demostrar que es un hombre de mundo, qué sé yo, está en el momento cúlmine del asunto, ¿no?
Ya.
La mina le dijo, llegaron ahí, el tipo, qué sé yo, colgó los lienzos, todo.
Ah, sí.
La mina dice, bueno, dale. Y usted le dice, momento.
James Bond.
Y se queda así.
No, pero eso es...
Qué zarpa, dice la mina. Pará, pará, dice, ¿cómo se ve? Que nunca saliste con un hombre de mundo.
Ahí está.
Le dice usted, con la mano en la cintura. Y mira el reloj.
¿Y qué pasa, Roberto?
Tranquila.
Está loquita, ¿no? Este es el amor, tal como se lo entiende en Francia. Y otro lugar es sofisticado. A los que nunca fuiste, según parece.
Pero se va a pelear, se va a ofender ella.
¿Qué importa?
Momento. 4, 3, 2, 1. ¡Fuera!
¡No! Ahora no quiere nada. Váyase.
Y va a ver cómo la mina lo va a querer.
No es así.
Le va a decir, Roberto, la verdad que me sorprendiste.
Porque no, sos un hombre de mundo. La postergación del deseo.
Eso, para mí es eso.
Es estirar.
No, ya, también. Ah, también
eso, eso ya lo sabía.
Eso ya sí. Va de suyo.
Usted alarga, por ejemplo,
sí,
cada
señor.
Momento, cada situación.
Sí, eso es Rolón.
Lo hace.
Que le empieza a hablar. Y dice, no sabes cuánto te ha.
Apurate, loco.
Sí, la mina, da, dale, Roberto. Y, vamos a casa.
Ya sé que sos un hombre de mundo, pero...
Y vale suspender y sublimar para acumular.
¿Sublimar?
Sublimar.
Sublimar de abajo.
Por ejemplo, usted viene a la postergación, parece que sí, pero no.
Uy, yo.
¿Y lo sublima en qué? Se come
otra.
Es lo que le acabo de decir.
No, porque usted se quedó con los brazos en jarra.
Cada uno hace lo que quiere con la sublimación, macho.
Sublima.
Yo sublimo donde quiero y como quiero.
No vale sublimar en lo mismo.
El gato es mío y yo lo sublimo.
No, 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 no.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque cuando vas a Necochea te llevan en limusina para que te entren bien las cañas de pescar. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca e internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín, 137 Cava. UI 33999242109.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los
los viernes a las 21. Gastón Pauls está en Del Plata.
Descubrí que a la gente de hoy se le enseña a negar la muerte. Y se les enseña que no significa otra cosa que aniquilación y pérdida. Los desastrosos efectos de esta negación de la muerte afectan a todo el planeta. Debido a su creencia en que esta es la única vida, la gente moderna no ha desarrollado una visión a largo plazo. No hay nada que les impida devastar el planeta para sus propios fines inmediatos y vivir de una manera egoísta que podría resultar fatal para el futuro.
Mi otro yo,
mi otro yo.
En Del Plata, con Gastón Pauls.
Ingente 2x1, exclusivo. Celeste Cid nos confiesa: quiero volver a estar bien y enamorarme. La actriz vuelve a la tele con Sos mi hombre y por primera vez se anima a una entrevista íntima y reflexiva. Florencia, Sally Continelli. La actriz confiesa: Marcelo es un bombón, pero en pareja nos mataríamos. Moria y las joyas eran tan berretas que me dieron alergia. Y de regalo, una nueva entrega de Claudio María Domínguez.
Esta semana el tema son los abuelos.
Gente 2x1.
Se estrena Historias Breves 7. A partir del 2 de agosto en el Cine Gomón, Espacio Inca Kilómetro Cero, Historias Breves reafirma su camino hacia el futuro. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados, humedad 100%. Hubo acuerdo con los recolectores de Quilmes y los camioneros no harán paro. El municipio prorrogó hasta noviembre la emergencia sanitaria, lo que da al intendente la posibilidad de extender el contrato que tiene con la empresa Covelia. El titular de Aerolíneas se recibirá al gremio de los técnicos aeronáuticos para discutir salarios. Mariano Recalde se reunirá hoy con los sindicatos para iniciar las paritarias. APTA acató la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo y levantó el paro anunciado para el viernes. La Corte Suprema confirmó la prescripción de la causa por el atentado terrorista a una dependencia de la Federal durante la dictadura. El 2 de julio del 76, una bomba estalló en la Superintendencia de Seguridad y provocó la muerte de 23 personas y gran cantidad de heridos. Francia aprobó el aumento de los impuestos a los más ricos. El Congreso, con mayoría socialista, anuló las medidas emblemáticas del anterior mandatario Nicolas Sarkozy. El cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos aquí en Radio del Plata, en el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Somos Belén, Gustavo, Melanie y Tax, de Mar del Plata, y estamos por la ciudad asistiendo a un encuentro de diseño. Un gran saludo. Diseño. Ah. Ver al dorso, dicen.
A ver.
El rincón de los artistas, pizza y pastas caseras, parrillas y churrasquerías.
Parrilla, ¿qué encuentros de diseñadores es ese?
Diseño fruncido, dice el tipo. Bueno, un gran
saludo a los que es el diseño del volante, ¿no?
Y a los que quedaron en margen.
Che, ¿qué día están Petraglia y Figueiredo?
Ahí está. El domingo.
A las 19 horas.
Sí, presentan la obra Ulf, una obra maravillosa del querido Juan Carlos Gené. Así.
Avenida de Mayo, 1156,
me parece.
Ahí está.
Sí, el domingo 7 de la tarde. Es buen plan ese, para ver teatro. Este es un saludo, me refiero a un mensaje, ¿no?, que tengo en la mano. Lo describo para los oyentes de radio, ¿vio?, que no me ven. Este es un saludo para Mariela, que actualmente está en Madrid y que muy pronto estará en Buenos Aires. Y vendrá al programa, dice alguien.
Alejandro Avellaneda. Pregunto, no se sabe si es la firma. Dice, a mal es no tener que decir lo siento o no tener que decir 200. Dice entre risas propias.
Siempre decimos nosotros, amor es no tener que decir 200.
Maestro, la verdad son un trío increíble, los escucho casi siempre. Lo mejor para ustedes, sigan con lo mejor, dice Adrián de Florida.
Somos Guille y Maga de Santa Teresita. Mandale un saludo a Marta, que está escuchando allá, como todas las noches, en Santa Teresita.
Debe estar lindo Santa Teresita ahora.
¿A esta hora?
A esta hora y en esta época del año la playa está bárbara.
Sí.
Te pones, en 20 minutos tomás color.
Color blanco.
Azul.
Y Marta, a esta altura debe tener las llaves de la ciudad, porque no sé cuánta gente hay en Santa Teresita.
Ah, está repleto, se pone, está de momento. Sí. Negro, mandá saludos a Cecilia, Sofía y Emilia de Santa Rosa, La Pampa. Si querés.
Bueno, saludos.
Camila y Marcela son de Uruguay y están haciendo, acá dice su casa.
Suceso.
Ah, suceso. En Buenos Aires. Y mandan saludos.
Estuve a punto de mirarlo sin retorno.
No me diga que acá es claro que dice.
Sí, dice bueno, eso.
Saludos al NEC. Yo no sé si estoy leyendo mensajes en clave. Quizás después seas víctima de algo con eso.
Bueno, se llama alfabetismo.
Con UPA se aprende a leer en un mes.
Mire, me atrevo a leer este otro.
A ver, es un chiste.
Ah, son varios chistes. No me agarre con esto.
No, es un chiste, pero he subido de tono, Alejandro de Avellaneda. No sí. Podemos decir la palabra irresistible y cirrosis, ¿eh?
Es para otro programa.
¿Por qué no lo llama al maestro, al sordo?
El irresistible, qué lindo tango como era.
Aplaudamos porque está por venir Garcés, no, se va a poner celoso.
Se pone celoso. A ver.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo.
Arnaldo.
Garcés. Y acompaña esta noche a
nuestro querido maestro.
¿Quién está? Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. En esta cálida noche porteña, nos gustaría que interpretara una bella historia de amor, de esas que suceden en la vida en rosa, el Ciruja.
Nunca cantamos el Ciruja, y recién lo recordamos.
Es lindo, ¿no?
Como con bronca y jurando, de raboteo con costado, sus pasos encaminados, derecho para arrabal, lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe salvo un incito que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garupa cuando minga de laburo escorazaba, metapunga que al codillo se jugaba y en los burros se ligaba un metejoco. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanciaba sin temer el manchamento. Una mina le solfeaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un mosaico diquero que jugaba de quemera, hijo de una curandera, mechera y de profesión, pero vivía engrupida de un cafío a la vidalita que le sacaba la guita, que le pasaba el batón. Frente a frente y dando muestras de coraje, los dos guapos se encontraron en el bajo y el ciruja que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Hoy ya libre la gallola y sin la mina, campaneando un cachuezo en la vereda, piensa un rato en el amor de la quimera y solloza en su dolor.
Qué bueno,
qué lindo, maestro. Claro.
Buenísimo tango.
Bueno, aquí, maestro, para Marcos le pide milonga sentimental o nada, en el sentido de título.
O sea que...
milonga sentimental.
Nada. Drástico en su pedido.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, o yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua tus pies.
¿No quiere hacer nada que a usted le gusta tanto?
No, a mí no.
Something, entonces, haga algo.
¿Quiere que hagamos algún dúo antes de que haga...?
Sí, yo estoy bastante perjudicado, pero usted lo sostiene.
Podemos hacer algún... podríamos hacer cuando tú no estás, o si no, pobre madre querida, que hace mucho que no lo hacemos también.
Sí, bueno, claro. Sí, pero yo después tengo
que... ¿Tiene que cantar Betirón?
Sí, no, haga cuando usted no está.
Ok.
De mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me vuelve la bruma. El sol son la fuente y las estrellas. Para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión. Cuando tú no estás.
quiere descansar la voz un ratito y hacernos kilómetro 11 como para...
A ver.
Del litoral, algo de Lennon y McCartney, ¿tienen?
Habían pedido Something, que justo es de George Harrison,
She
pero
moves.
Bueno, es justo no es de ellos.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe her now. That I don't need no other lover. Something in her style that shows me. I don't want to leave her now. You know I believe her now.
Hágalo así, enganchadito, for no way, seguimos de largo y ya después cantamos.
Your day brings, your mind aches, you find her all the words of kind and swing her home. She no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Gracias, Manuel. Y ahora también, continuando en las Islas Británicas, ¿por qué no nos hace el tanito? El tanito, ya que estamos en Gran Bretaña.
¿El tanito?
Sí.
Como a la chimba cuello mi enfarogo, a la perganda me voy a buscar. Me paro en aquella esquina, cueste tanguite me pongo a chiflar. Lucana que está la escuela, y nuestro tario ya me cunó. Me para, me dice, cuesto tanguito, repítalo.
¡Qué bello! Muy bien.
Bueno, Manuel, algo de Silvio que sea.
¿Por qué no se hace? O la oración del remanso, ¿por qué no hace?
Ah, bueno. Mira.
A mí me gusta mano. Mucho.
A mí también.
El agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No piense que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Estas
cachuzos a besos te han desconado abrazos, se te ha arrugado la cara de tanto sonreír. Si habrás rasgado alfombras que pesa de corazo, si habrás manchado puño muchacho bailarín, si habrá temblado Palermo cuando sacando madre pelabas la de cuero repleta de tope, si habrá temblado Griselda aquellos carnavales en que dio 120 de tu regia voiture. Por lo que te va a durar tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te des cuenta exacta de que te has gastado la vida en afrontes y partidas, muchacho, te quiero ver.
¡Maestro! ¡Adiós! ¡Maestro!
¡Muy bien, maestro!
Thank you.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad 100%. Es una aberración la salida de prisión de quien fuera baterista de Casi Giros, así lo expresó el ex vicepresidente Julio Cobos sobre Eduardo Vázquez, que el 14 de junio pasado fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su esposa Wanda Tadei. Agregó que es una ofensa a la familia de la mujer asesinada.